fue en el año 1987, fue en Semana Santa, y todos los argentinos que vivimos en aquella época, por ahí vos sos muy chico, con lo cual no sé qué estás haciendo escuchando AM, pero todos los que vivimos en aquella época recordamos claramente a Alfonsín. A ver si tenés claro lo que pasó. El presidente de la nación sale al balcón con una Plaza de Mayo llena de gente porque había una sublevación militar y les dice a la gente: quédense acá, voy a hacerlos rendir y vuelvo. El tipo fue y volvió y dijo: ya está. Eso pasó en Argentina. Hay un documental, se llama Esto no es un golpe, lo dirigió Sergio Wolf, y con él vamos a hablar de Esto no es un golpe. Hola Sergio, gracias por estar acá.
Hola Osvaldo.
¿Cómo nació la idea de hacer esto?
La idea nació, yo había ido a presentar una película anterior mía que se llama El color cayó del cielo a Córdoba, y cuando iba caminando para el cineclub municipal me puse a pensar en los documentales que me gustaría que se hicieran y nadie hacía. Y entonces cuando presenté la película dije: hay un montón de documentales que me gustaría que se hagan, que tienen que ver con cosas que me interesan a mí, que me interesaría a mí ver, y que nadie lo filma. Y entonces dije, bueno, por ejemplo, un ejemplo podría ser: ¿qué pasó en la reunión entre Alfonsín y Rico en ese domingo de Pascua del 87? Como la mayoría eran menores de los que vos mencionabas en la apertura de este bloque, un poco me miraban azorados de haber dicho: acá hay una papa que no sé qué es.
¿Qué están hablando?
Es decir, un estudiante de cine que miraban, decía: vamos a buscar. Y en algún lugar quedó, y un tiempo después, hace como 2 años, uno de mis productores, Gabriel Caminique, me dice: che, ¿por qué no escribís el proyecto de Semana Santa? Si era el proyecto de Semana Santa. Que partía de la reunión de Alfonsín con Rico, es decir, el del final, digamos, o previo al final del episodio, o esa reunión que Alfonsín contó siempre muy esquivamente, que Rico cambió mucho de los términos de lo que supuestamente ocurrió ahí, que generó un efecto político, polisémico, histórico, que creó una frase hecha que está, que es común a todos, que es: la casa está en orden, que todo el mundo la usa, y felices Pascuas también.
Que además, como decís en la película, yo tenía la memoria de que el discurso había sido ese. Había salido a decir: felices Pascuas, la casa está en orden, chao, listo.
Ese es el recorte que queda en la historia, que me parece que es un poco tu idea de entrarle a otra a la historia un poco más amplia de cómo llegamos y hacia dónde fue, y que tiene es un puntal en nuestra historia, me imagino, en nuestra historia inmediata, sin duda alguna.
Bueno, yo hago algo que es que con todos mis documentales, al revés de lo que pasa con muchos cineastas, lo cuento mucho. Me cuento con amigos o con conocidos o con gente que yo entiendo que están cercanos al tema, y a ver qué me devuelven, ¿no? Y en el caso de la historia de Semana Santa era muy impresionante lo que yo llamo el efecto imaginario. Es decir, todos recuerdan con una precisión increíble cómo iban vestidos, si estaban con los hijos, si fueron con la familia, si viajaron en subte, en qué lugar de la plaza estaban, hasta qué hora se quedaron, si lo vieron por tele, si vieron la mitad, si pasaron la noche, hasta qué hora se quedaron. Digamos, es muy impresionante, porque creo que no debe haber otro hecho, desde mi punto de vista, que tenga un corte completamente transversal en cuanto a las ideologías, porque muchos recordarán la asunción del presidente, una marcha del 24 de marzo, etcétera, pero un hecho así que corte transversalmente clases sociales, edades y filiaciones políticas, creo que no hay otro que haya dejado semejante marca, ¿no? Un cineasta amigo me decía: es el único momento donde yo me sentí parte de algo.
Bueno, en el momento en que se ve la plaza, digamos, y varios momentos en que se ve también el balcón, hay todo tipo de banderas en la plaza. Yo claro. Pensaba cuando lo veía, no recuerdo otras plazas con banderas radicales, banderas peronistas, banderas de montoneros, banderas de sindicatos, banderas de agrupaciones
trotskistas.
Estaban todos, y si bien, como se ve en el documental, en algún momento gritaban consignas diferentes,
sí.
Digo, todos sabían por qué estaban ahí.
Claro, claro.
O al menos creían saber por qué estaban ahí. Una de las cosas que charlábamos con Horacio temprano es, viendo el desarrollo básicamente de lo que pasó, fue, hubo un alza, no casualmente empezás el documental, lo dirás vos, diciendo algo que es muy claro: a los 4 días de asumido, Alfonsín hace la CONADEP.
¿no? Claro, pone en marcha, sí.
Pone en marcha la CONADEP, que es esta comisión encargada de averiguar lo que había pasado con la represión.
Sí, fruto de un juicio posterior a las cúpulas militares que cree, digamos, el material como para que pueda hacerse el juicio, ¿no?
Exactamente. Al contrario de lo que ofrecía el otro partido que estaba en las elecciones, que era una ley de amnistía.
Exactamente.
Y decís que este fue el origen, efectivamente, de lo que pasó después. Dos años después, militares enojados por el tratamiento que estaban teniendo, hacen una especie de levantamiento dirigido por Rico, que estaba en Misiones y viene a Buenos Aires.
Exacto.
Esto fue lo que pasó, digamos. Ese levantamiento no tenía, en principio, según lo que se ve en tu trabajo, el apoyo de las autoridades militares, pero tampoco tenía su desautorización.
Exacto.
En ese punto, lo que nos parecía con Horacio es, lo que pasa de ahí en más es, nadie estaba seguro del lugar que tenía que ocupar.
Claro.
Ni Rico sabía qué tenía que hacer, ni Alfonsín sabía qué tenía que hacer, ni los militares sabían qué tenía que hacer.
Una partida de póker donde nadie muestra.
Bueno, porque, digamos, una de las ideas que teníamos en relación con la película es que lo que pasó con ese episodio es que, si bien los medios de comunicación levantan toda la programación y la televisión emite ininterrumpidamente durante los cuatro días, de jueves a domingo, se conocía solamente el comienzo de la historia, es decir, el comienzo del levantamiento, y después lo que hay en el medio es la militancia, las plazas, la calle, ministros secundarios, gente opinando, piso de los canales de televisión, etcétera, pero no se veía nada, al revés de muchas otras veces donde los radicales fueron más aficionados a hablar un poco desembozadamente. Esta vez hubo una especie de gran cerrojo con respecto a eso, y el final. Y entonces el medio no se conocía. Por eso es parte también del efecto que produce el segundo discurso Alfonsín. Entonces, el secreto para nosotros de la película era construir ese medio de la historia que no se conocía, tanto del lado de los actores del gobierno como del lado Carapintada y Campo de Mayo, que nunca se habían visto en el cine, ¿no?
Claro.
Que eran los dos lados, digamos, para poder construir esa idea de thriller que tiene la película, que veremos si lo logra o no lo logra, pero...
Lo logra. En ese punto de construcción que planteas, que es amplio, justamente, es muy arriesgado, porque también lo decís en la película. La Argentina tiene una larguísima tradición de todo lo que sea memoria, borrarlo. O sea, el material al cual tenías que recurrir, que es el archivo, en muchos casos no está. Y claro, de hecho, claro, es un puntal fundamental sobre el final de la película, sí, esa ausencia,
claro,
de...
Sí, claro.
¿No?
Claro. Bueno, yo tenía como, cuando yo escribí el proyecto, yo me imaginaba como una especie de Hugh Hefner de los archivos, digamos, ¿no? Me imaginaba que iba a entrar en la televisión pública y iban a dar en archivos de horas y horas y horas.
Claro,
iba a elegir como el tipo, claro, que va a 40 restaurantes, 5 estrellas.
¿Cómo hago para recortar con todo el material que voy a tener?
Exacto.
¿Y qué pasó?
Lo que pasa es que digamos, la televisión pública tiene ese archivo, pero es un archivo que está cerrado con candado, que no se tiene acceso. Y uno tiene acceso a lo que ya está digitalizado, que hay una cantidad de material, pero no hay el que yo me imaginaba que iba a haber. Y por lo tanto tuvo que construir con el material que había, que a pesar de todo me parece que funciona muy bien y sigue siendo algo increíble, ¿no? Cuando uno ve ese archivo de los 80,
sí.
Digo, incluso en distintas perspectivas, ¿no? Mirando el material con Lautaro Colás en el montajista, yo decía, ¿viste que los políticos están en Campo de Mayo y no les escupe, no les pega, no les dice nada, va Moró, Grosso?
Están juntos.
Sí, bueno, Moró cuenta en la película que Cafiero tenía un escritorio al lado de la oficina del presidente. Pide una oficina y se la dan. Dice, sí, ¿qué querés? Lo que vos quieras. Sí.
De hecho, a mí una de las cosas que me llama la atención, cuando estás viendo, para quien no lo sepa, va un montón de gente a contener, un montón de diputados a contener a la gente que quería entrar al Campo de Mayo para que no suceda...
Una masacre.
Estamos hablando de un gobierno radical. Y de golpe iba Grosso, al lado de Moró, sí. Al lado de Jesús Rodríguez. Sí. Pero pará. Y esa habla, vuelvo sobre lo que me parece el punto central que vos elegís, de un hecho histórico, si se quiere, fundacional de una democracia más moderna.
Sí, y al mismo tiempo, en relación con la tradición, entre comillas, tradición del documental político en Argentina, es un episodio donde no pasó nada. Quiero decir, no hubo muertos, no cayó el gobierno. Digo, finalmente es como un episodio, es como, en el caso de que haya sido un intento de golpe, no existió, por lo tanto no tiene, supuestamente no tiene dramaturgia, si no tiene un desenlace estrepitoso, ¿no?
O sea, es una gran comedia donde todo el mundo hizo todo mal.
O no.
O no. Es cierto.
En el caso de Alfonsín, ¿o no? Es decir, yo creo que ahí hay una zona que la película busca no ser, por supuesto, conclusiva, pero es el gran, es un gran punto, ¿no? Si Alfonsín, hace poco cuando presentamos la película, hicimos una función en la Cámara de Diputados, en el anexo de la Cámara de Diputados, y después hubo un debate, y Ernesto Tenenbaum decía algo muy interesante, ¿no?, respecto al desenlace. Decía, ¿quién ganó y quién perdió? Porque supuestamente Alfonsín sale muy desprestigiado de ese episodio en una parte importante de la población. Sin embargo, en la carrera larga, ¿a dónde está Rico ahora y a dónde está Alfonsín ahora? ¿Y qué pasó con la democracia? ¿La democracia no cayó?
No, en realidad me equivoqué. Lo que yo dije es, lo que yo que pensaba decir es, no supieron ni dar un golpe.
Bueno.
No supieron ni dar un golpe. No tuvieron, estaba convencido. Es muy interesante la entrevista que haces con Rico, de eso que hablemos en la próxima media hora, porque es un momento fuerte de la película.
Claro.
Esta cosa de, bueno, enfrentar con el tipo que está diciendo cosas que vos sabés que no son así, o que está suponiendo que no son así, pero eso lo vamos a hablar después. Digo, no supo manejar la situación Rico, digamos, me parece que la estrategia le falló en casi todo, y además en cómo ha quedado en la historia también. Pero una de las cosas que decías con respecto a el poco material que hay en el asunto, yo recuerdo, yo en ese momento estaba trabajando en Radio Continental con Quique Pessoa, y nunca nos había pasado, fue la única vez que nos pasó, y en mi trabajo y en todos estos años de periodismo nunca había pasado que con Quique teníamos un programa, en donde pasaba oyentes al aire. Y vino él mismo y dijo, acaban de llamar, no podemos pasar ningún oyente al aire. Y yo, ¿quién lo dijo? No podemos pasar ningún oyente al aire. Y es así. Y dice, ya está. Son momentos muy jodidos. Y ahí nos quedamos todos, ay, qué bueno, estamos participando de algo histórico. Son momentos muy jodidos.
Que vos rescatás eso de Moró diciendo, fuimos a Mitre.
Sí, sí, cuenta una historia y dice que toman la radio porque Mitre efectivamente en el programa de la mañana, donde estaban Néstor Ibarra, Corbacho y no me acuerdo quién más, le hace una larga entrevista a Rico, alguien que se ve que le puso los auriculares, fue con el micrófono y el tipo habló.
Era la nota.
Y sale, claro, y sale un extenso. Yo leí una desgrabación de eso, es muy larga la entrevista. Y entonces ahí Moró cuenta que decidieron hablar con la radio, el tipo de la radio dijo, no, a nosotros no nos condicionan con nada, y entonces metieron militantes ahí y tomaron la radio, ¿no? Pero bueno, igualmente las anécdotas sobre el tema comunicación son desopilantes, ¿no? La historia de la ambulancia de PAMI disfrazada con un tipo que está grabando información, luego la transcribe, se la lleva en un papel, eso llega a la presidencia, lo chequean y recién, no sé cuántas horas tardaría todo eso. Digo, es como, también eso hay que marcarlo, ¿no? Es la era de la no internet y el no celular.
Claro, que por eso también me parece que las concentraciones eran distintas, porque era como iba llegando en olas y la gente iba llegando donde podía también.
Exacto,
¿no?
Sí.
Y bueno, eso se nota claramente, que la gente tenía muchas ganas de salir a la calle porque la gente estaba convencida que estaba defendiendo la democracia, ¿no?
Sí.
Eso es muy claro, y digo, previo a las redes sociales, hoy decís, vamos todos a tal hora, a tal lado, y bueno, eso funciona. Esto era, la gente salía a la calle pensando que en ese auto iba Alfonsín.
Claro, ¿no? Claro. Sí, es como, bueno, ahí hay claramente una estrategia de Nociglia sobre el tema de, evidentemente consensuada, pero que la idea de Nociglia de ocupar las plazas y los espacios públicos como un modo de sostenimiento de la democracia, que es una idea muy extraordinaria, ¿no? En ese momento, una especie de resistencia completamente pacífica, ¿no? Claro. Que bastante insólito eso,
que seguramente en Argentina, ¿no? Algo les hizo en la cabeza a los militares que estaban encerrados con toda esa gente alrededor, ¿no?
Claro. Bueno, eso, en algún momento hay alguien que cuenta, ¿no?, que se empiezan a poner muy nerviosos de que la gente está presionando para entrar, ¿no? Que creo que es una zona que se vio poco y se conoce poco. Lo que pasaba en Campo de Mayo, había mucho de lo que pasaba en la Plaza de Mayo, pero hay muy muy poca información de lo que pasaba en Campo de Mayo, y es decisivo eso.
¿Dónde conseguiste esas imágenes?
No, bueno, en distintos lugares, uno va ahí, va viendo lo que consigue, hay mucho material como de segunda generación, tercera, cuarta, quinta, con graf abajo de la tele, del canal, de no se sabe dónde, de material de cosas que ya tienen derechos, que no saben ni a quién pedirlo uno.
Es cierto, recordaba las imágenes de Plaza de Mayo, pero no recordaba las imágenes, esto me decía de Grosso y de todos los diputados diciéndole a la gente que no entre, empujando para que no entren en Campo de Mayo.
Sí, es como, porque digo, esos dos planos estaban desde la, digamos, la película tiene como una los personajes que aparecen en la película solo son personajes que estaban en los lugares de decisión, no hay politólogos, ni periodistas, ni historiadores, ni opinadores, ni nada, y los lugares son los lugares donde ocurrieron las cosas. Entonces mi idea era que a partir de la experiencia emocional, por supuesto política, pero emocional, de los personajes y de volver a esos lugares, el espectador vuelva emocionalmente y se traslade y viaje en el tiempo junto con ellos. Y en ese sentido, los lugares, el lugar de Campo de Mayo para nosotros era uno de los dos, como en un western, ¿no? Era como el otro lado que nos permitía la confrontación más clara.
Mientras tanto,
¿no?
¿Qué te fuiste encontrando en términos vivenciales de cada uno de los que entrevistabas? Porque supongo que para esto que decís vos, debe haber sido muy fuerte para muchos, los debe haber marcado de por vida esos días.
Sí. Bueno, depende de los casos. Digamos, una de las cuestiones complejas de la película para mí como director era que yo nunca me había enfrentado con políticos. Y en el sentido de que siempre me había enfrentado con personas que...
y nunca con políticos.
No, en el siguiente sentido. Personas que no tienen el filtro de lo que dicen y lo que omiten. Y entonces, eso para el trabajo de un documental, esa especie de... por decirlo de alguna manera, el otro lado que no quieren mostrar sale, porque sin que se den cuenta. Mientras que los políticos tienen parte de su trabajo profesional, creo que es qué cuentan y qué no. Entonces, en ese sentido, la película tenía como... yo tenía que escalar ahí un palo jabonado, digamos, ¿no? Porque era muy difícil eso. Y en el caso particular de los políticos hay como distinto... hay un rango diferente, digamos. Quiero decir, hay muchos que... hay cosas que no quieren decir. El caso de Moró, que muy concretamente dice eso no voy a hablar. Y hay otros que creo que esa transformación le sucede en el cuerpo. El momento en que yo hago que Jaun Arena vuelva al lugar de la reunión con Rico... es un momento donde él, para mí, como director, se ve... hay una diferencia de cómo él aparece en otras escenas que ahí, ¿no?
¿Había vuelto alguna vez a Jaun Arena ahí?
No, claro. A ese despacho no. Él volvió a ser ministro de Defensa después con De la Rúa, ¿no?
Pero no a esa recorrida de lugares.
Exactamente, volver a ese lugar. Volver
la
a ese
casa,
lugar.
La señora en la casa con...
es así porque es su estancia, es así. Pero esa no es una política, es una amiga de Alfonsín.
Estamos hablando del lugar al que Alfonsín estaba ese fin de semana, cerca de Chascomús, una estancia de
pero lo ves. Lo ves a Alfonsín en calzones yendo a atender y la señora diciendo hay que ponerle algo en los pies porque se va a enfermar.
Sí, es un personaje, es una escena que me gusta mucho. Esa es la esposa de un íntimo amigo de Alfonsín, Adela Bigatti, de Alfredo Bigatti, que era la pareja que tiene una estancia donde Alfonsín siempre iba. Y ahí, en esa estancia, yo lo digo un poco rápido al comienzo, fue la primera reunión secreta de gabinete de Alfonsín antes de asumir. Y hay unas fotos que son maravillosas, están todos comiendo ahí y con todas las esposas llevando la comida, el gabinete que todavía no se había constituido, estaban todos como preparándose para el gobierno y habían elegido ese lugar justamente por el lugar que la prensa no conocía.
Claro.
Entonces la prensa no llegaba y no iba a descubrir que Alfonsín estaba ahí, ¿no?
Y en la sencillez de ese lugar, más allá de que es una hermosa chacra, es un lugar sencillo, no imagina ahora uno una reunión de ese tipo en un lugar así.
Exacto.
Estamos hablando con Sergio Wolf, director del documental Este No Es Un Golpe. ¿Dónde estabas en Semana Santa del 87? O sea, ¿te acordás seguramente dónde estabas en Semana Santa del 87? Contanos al
11-65-84-08-70.
Porque estamos hablando de ese momento de la Argentina a 2 años de reinstaurada la democracia, en donde se sintió claramente que había riesgos de esa democracia. Entonces, nunca había sido tratado así, cinematográficamente. Este No Es Un Golpe es el documental de Sergio Wolf. Ya nos dirá después del informativo dónde y cómo vamos a hacer para verlo y algunas otras cosas más que pasan durante ese documental. Informativo.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
La legislatura porteña aprobó la extensión de sanciones para los transportes ilegales de pasajeros.
Con una masiva movilización de taxistas que llegaron hasta las puertas del Palacio de Yerza, la legislatura porteña aprobó este jueves una ampliación de penas al transporte ilegal de pasajeros, una forma de ratificar la ilegalidad de la plataforma Uber en la ciudad de Buenos Aires, algo festejado por los taxistas que completaron las graderías del recinto, mientras otro grupo permanecía sobre la calle Perú. De todas formas, la diputada Cristina García, que preside la Comisión de Transporte, asegura que esta es una ley que le da seguridad al pasajero.
Es una ley para mejorar los controles en la vía pública sobre el transporte de pasajeros. Acá se sancionan comportamientos indebidos, tanto de taxistas, remiseros, el que lleva el transporte de niños, el motociclista que va arriba de la vereda, circulando, digamos. Se genera una cantidad de sanciones donde hoy no estaban contempladas, que le retienen la licencia de conducir. Y para el que transporta pasajeros, se le inhabilita o se le da de baja su habilitación para seguir conduciendo ese transporte de pasajeros.
En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Nacional, la radio de todos.
En los estudios de Radio Nacional, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta dio precisiones sobre esta iniciativa.
Vos tenés un microescolar, tenés un permiso para llevar chicos, tenés que dedicarte a eso. Hay gente que los usa para llevar manifestantes al obelisco también. Eso no se puede, está prohibido. Antes de la ley solo le ponías una multa de tránsito por mal estacionamiento. Ahora pierden el permiso de ser microescolares. Esto corre para todos los que transportan gente en forma ilegal. Los escolares, si hay un remistrucho, una empresa que no está registrada, todos los transportes ilegales. Tenemos combis truchas que vienen de conurbano. Todos ellos antes solo tenían una multa de tránsito, como tiene cualquiera que maneja. Acá, además de eso, se le saca el registro, porque es gente que transporta pasajeros.
Deportes.
Se venden las entradas para el partido del sábado en la Bombonera. Tomamos contacto con Nicolás Álvarez.
La bronca de los hinchas de Boca, que por el momento se quedan sin ver el superclásico frente a River del sábado por Copa Libertadores. El caso de Silvia.
Sí, por el momento sí, con mucha impotencia, mucha bronca, mucho dolor, mucho todo. Todo lo que se puede decir es mucho. Porque vengo todos los partidos y me cuesta tenerme al día en la cuota social y pagar los 800 pesos, pero cerré los ojos y quería estar en Boca River, que es mundial, es algo único que se ha por única vez y quiero la séptima Copa Libertadores.
La opinión de los hinchas de Boca en Buenos Aires. Nicolás Álvarez, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo. En Catamarca, temperatura 29 grados 8 décimas, humedad 41%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 27 grados 4 décimas, humedad 43%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional, soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Hasta las 17. Dulces y amargos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
¿Quién dijo que la radio no se ve? Venía la noche de los museos en Nacional. Te esperamos desde las 20 en Maipú 555. Visita los programas de todas nuestras frecuencias. Entrevistas, música en vivo. Conocé nuestro mítico auditorio. La noche de los museos en Nacional. Sábado 10, desde las 20. Te esperamos en Maipú 555. Nacional, la radio de todos.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
La vida como siempre dura, la noche como siempre oscura, por la calle Convención. El mismo tacón lleva absorto, los giros del paseo corto, de la calle Convención.
Esta es la canción, tenés que decirnos quién canta, cómo se llama la canción, quiénes son sus autores, al teléfono
11-65-84-08-70.
Y Carla, ¿cómo le está haciendo los oyentes con
él? Muy bien, ya la tienen re clara. Mirta en Santiago del Estero, Daniel en Esteros de Libre Corrientes, Fernando de Florida en San Rafael está, José Luis, tenemos en Banfield a Noelia, Andrea de Comodoro en Jujuy, Gabriela en Lomas de Zamora, Oscar, que no compite estas dos semanas, pero participa.
Exacto, porque Oscar ganó el mes pasado.
Claro,
en dos semanas no participa.
Uh-huh, en Mendoza está Rubén, en Chubut está Leandro, Flavio en Neuquén, en Tartagal Alejandro. Y así.
Muy bien, todos ellos entonces están participando y saben esta canción que se llama Coso.
Oh, eso, canta, y que canta Coso.
Hasta las 20 tenés tiempo.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Estamos hablando con Sergio Wolf, director del documental Esto no es un golpe, que se refiere a el famoso La casa está en orden, Felices Pascuas de Alfonsín, y preguntábamos qué estabas haciendo, si te acordabas qué pasaba en vos en aquel momento. Dice Mirta de Santiago del Estero, en esa Semana Santa estaba en la cocina escuchando radio sin poder creer lo que escuchaba, no recuerdo bien, creo que era Radio Colonia. Y dice Diego, y esto es interesante, me parece que voy a dar para comentarlo, Diego de Zona Norte, qué recuerdo, Semana Santa del 87, yo tenía 17 años, estuve en esa plaza el domingo cuando se fue Alfonsín y volvió con la famosa La casa está en orden. El lunes vino a casa un padrino, infante de Marina, y me bajó la alegría o euforia con un está todo arreglado. Bienvenido, querido, al mundo de los adultos y la política. Fue para mucha gente una gran desilusión.
Bueno,
en el momento.
Sí, en realidad, bueno, en la película se discute un poco esta cuestión respecto del post. Domingo de Pascua, Caputo lo explica bastante bien en la película, respecto de la operación de prensa del grupo Cara Pintada y creo ciertos sectores de la izquierda más tradicional.
¿Cómo habría sido esa operación de prensa?
Bueno, se instalan a través de radios y de ciertos medios que había habido un arreglo y la cuestión de la ley, que era una ley que ya estaba presentada al Congreso, en realidad, con lo cual la idea de que él negocia la ley con el
Rico,
exactamente. Es una idea falsa en ese sentido y tenía que ver con desprestigiar al gobierno de Alfonsín que bueno, todavía no había tenido su curva más precisa, pero fue un episodio que empezó a mellar un poco
la idea y lo que pasó y lo que se comentó y lo que le pasaba también a Diego en Zona Norte es, termina Alfonsín, va, habla con Rico de algo que no sabemos qué, en la película ya vamos a hablar de ese momento, y vuelve y está todo bien. Y después empieza a comentar, no, en realidad lo que fue él a rendirse y a dar la ley que Rico estaba queriendo.
Que aparece,
¿no?,
como una rendición cuando, claro, se presenta este proyecto de ley que ya estaba presentado de antes.
Exactamente.
Es muy interesante porque a mí lo que me termina pasando hoy, a los 44 años que tengo, y escuchando lo que dice este oyente, yo mientras voy a la película entiendo, o aparece una idea que es, ojo que gobernar para las mayorías hay veces es ceder algunas cuestiones, aunque no digamos, porque la sensación de esto que termina siendo es, tendría que haber pasado por las armas a los militares o alguna cosa que sea ejemplificadora, y hay veces gobernar para todos es justamente mediar entre fuerzas que no están de acuerdo habitualmente.
Sí, y sobre todo en ese momento donde lo que me parece que restituye la película, tengo esa sensación, es los militares hacía solo 3 años que se habían ido, no son los militares de los 90, no son los militares del 2000. No son los ancianos militares del 2000 o 2002, digamos. Son militares que acaban de dejar el poder con mucha fuerza, con muchos contactos todavía en el mundo empresario, con muchos contactos en la política. Varios de los personajes de la película cuentan que había muchas frecuentes reuniones con muchos diputados o congresistas que iban y venían de Campo de Mayo, más que decir que no acataban, no esperaban que el gobierno decida, sino que tenían su propio juego con los Cara Pintadas, cosa que después además pasó en los años posteriores, porque una parte importante del grupo Cara Pintada funda el Modín, y luego el propio Rico hace sus propias alianzas políticas cuando es intendente, y luego creo que como diputado, y estuvo a punto de ser gobernador, ¿no? Hay toda una historia también con Rico en relación con cómo él, yo creo que huele el aroma del poder y les queda completamente embriagado con que vayan, con que todos se rindan ante él, supuestamente.
Sí, y además, porque es cierto, hacía dos años nomás que no tenían el poder absoluto que tuvieron, no terminaban de entender que no lo tenían.
Claro.
¿Por qué no lo tenían?
Claro.
Y es cierto también, hay una cosa que dice la película, es que en ese discurso de Alfonsín, en el segundo de los discursos, él dice, se evitó un derramamiento de sangre.
Claro.
No, porque estaba ahí nomás el derramamiento de sangre.
Sí, claro, claro.
Había militares que estaban dispuestos, y lo dicen claramente, uh-huh, estaban dispuestos a disparar si esa masa de gente que había ido a Campo de Mayo osaba entrar. Alfonsín fue el que dijo, quédense en la plaza, no vayan todos a Plaza de Mayo.
Claro, lo que pasa es que uno cuando estaba en la, uno que estaba en la plaza, yo que estaba en la plaza, yo para mí, espérenme acá, voy a volver. Uno no entendía que tenía que ver con eso, digamos, y además cuando uno ve, me parece, las imágenes del archivo de Campo de Mayo, la sensación que tiene, no solamente la cercanía y la proximidad de que ese derramamiento de sangre hubiera ocurrido, es si entraban, los muertos no iban a bajar de 500.000 o más, porque ahí había muchos miles de personas. Y no sabes en qué termina, ¿no?
Sí, no es exagerado hablar de derramamiento de sangre.
No, como, claro, como, claro.
No,
claro,
es exagerado.
Además, el propio Alfonsín, no solamente su discurso pacifista de la paz, etcétera, etcétera, ya desde la campaña, sino que además la historia de la obediencia de vida, y él lo dice durante el episodio de Semana Santa, es una de las líneas que él expone ya en su discurso de campaña. Él dice, va a haber tres niveles de responsabilidad, no vamos a jugar a todos. Dice, esto es lo que podemos, digo un poco por la pregunta de Horacio, ¿no? Hay una zona que es lo que se puede, también, ¿no? Y la política también es lo que se puede.
Hacía dos años que, digo, no es ahora, era
no, claro,
dos años,
claro, claro,
con militares y gente cercana a lo que había sido la dictadura en lugares de poder.
Exacto.
Hay un momento, el momento de esta historia, que es el momento de, bueno, Alfonsín dice a la gente que se quede en la plaza y va a hablar con Aldo Rico diciendo, voy a hacer que
deponga la actitud.
Que deponga la actitud. Se encuentran. No es Guayaquil, pero es el encuentro, digo, porque no lo es. Pero digo, se encuentran y hay una reunión. Esa reunión, en ese momento, nunca supimos claramente qué se dijo.
No, claro, claro.
Y esa es también parte de la clave de la película. Digo, bueno, vos descubrís varias voces que dicen cosas distintas de lo que se dijo ahí.
Sí.
Pero tuviste una entrevista con Aldo Rico en donde vos entendés que te están mintiendo.
Sí.
¿No?
Mintiendo, exagerando, deformando, cambiando el punto de vista, es decir, marcando como que es Alfonsín el que le pide consejos a él, cuando en realidad el edecán de Alfonsín dice, le dice a Venturino, dice, yo acá no vine a negociar nada, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Ustedes se tienen que rendir, ¿ustedes qué quieren?
Esto no es una negociación.
Esto no es una negociación.
¿Cómo fue la entrevista? ¿Cómo la conseguiste? ¿Cómo fue el...?
Bueno, fue muy áspero todo. Es decir, no, previamente hubo una... Fue el único caso de un personaje al cual yo fui a ver antes con uno de los productores de la película, con Pablo Chernó, a su casa de San Miguel. Tuvimos una larga charla, como de dos o tres horas. Bueno, aceptó participar en la película. Pero hubo un pequeño episodio, que fue que el día que íbamos a ir a filmar, él me había dicho alguna vez por conversaciones telefónicas que si yo quería además a otro del grupo para pintada para la película. Yo le dije, sí, en principio sí, me interesa. Bueno, el día que vamos a filmar, me dice, ¿quién es Wolf? Habíamos hablado durante tres meses, por teléfono y personalmente. Bueno, me hace pasar a la cocina de la casa, cierra la puerta y había cinco carapintadas del grupo original. Me sienta a la mesa y me dice, bueno...
¿Sí, vos? ¿Sí? O sea, sí, vos.
Sí. Y me dice, bueno, ahora explicarles a ellos por qué tienen que participar, convencerlos de por qué tienen que participar en la película. Y ocurre una situación tremenda durante 40 minutos, yo trataba de explicar lo que podía, en fin, escuché unas cosas tremendas ahí. Y cuando salí me hicieron esperar y finalmente me dijeron, vamos a deliberar, y a los 10 minutos me vuelven a hacer entrar y me dicen, no vamos a participar. Le digo, bueno, firmamos con usted, Aldo. Dice, no, yo tampoco, yo hice un pacto con ellos, no voy a participar. y nos fuimos sin poder filmar. Y cuando yo salí de ahí, le dije a Pablo Echerroba, al productor, le dije, yo podría escribir un libro sobre el documental a partir de esta escena, que es el libro que salió hace dos semanas, que se llama La Escena Documental, que arranca un poco de la situación esta, de la dificultad de esa escena de filmar con Rico. A partir de ese momento, más allá del libro que corrió y que editó Montahermoso Ediciones y que me gusta mucho.
No lo hemos visto todavía.
Bueno,
no,
ya llegará, ya llegará.
Ni siquiera llegó la gacetilla.
Ya llegará,
revisemos.
Ya llegará. A partir de eso, hubo como cuatro meses de negociaciones ya con mis productores hasta que logramos filmar con Rico y con otros dos del grupo que ahora pintaba, Gustavo Braido y Pedro Mercado, que eran capitanes en ese momento.
Primero te dijeron que no y después, ¿qué cambió? ¿Por qué después te dijeron?
No, después hubo una larga negociación donde el personaje que trababa todo era Enrique Venturino, que era el del área de inteligencia del grupo, que era el más reacio a participar y que finalmente no participa en la película, por una situación de que él creía que sucedía en la película, política, que no voy a revelar acá, pero... Y después vino, bueno, y a partir de destrabarse eso, logramos filmar con él, me dijo, bueno, les doy 2 horas.
¿Te aprendiste el tono ya?
Sí, sí, pero no lo voy a hacer a la... Y fueron 2 horas, eso fue todo lo que nos concedió. Los que ven la película dicen que es una escena tremenda. Yo que estuve ahí, que la vi 80.000 veces, ya estoy un poco anestesiado con respecto a eso.
Es muy impresionante. Ahora, después de todos los programas que hemos visto sobre la actitud corporal y la cosa esa de cómo analizás las caras de la gente como está hablando, es muy impresionante verlo a Rico diciendo las cosas que dice, teniendo la información que uno tiene porque la película le va dando,
riéndose como se ríe.
Riéndose, la verdad que es una risa, es muy maléfica la risa. En un momento vos le preguntás de qué se ríe, no terminás de entender, el espectador no termina de entender qué es lo gracioso.
Uh-huh.
Es muy tétrico todo.
Sí, es un personaje difícil, muy difícil, un poco. La idea en relación con esa escena, o alguna gente que le molestó que yo no le discuta cosas a Rico en la escena, y yo la verdad que no le discuto cosas a ningún personaje de la película, y tampoco a Rico ni a ninguno de los carapintadas, sino que prefiero que él hable. En todo caso, la película le discutirá lo que tenga que discutirle, más que yo en escena. Yo partí un poco de la idea de hacer lo contrario de lo que hace la televisión con un personaje como él, ¿no? Que es ponerle un sonido, un tigrecito, burlarlo, uno que lo desafía, que lo va a trompear, el otro que le grita. Ese es un terreno donde yo sentía que él se mueve más cómodo en la tele. De hecho, yo creo que tenía toda esta dificultad de participar, creo que le molestaba tener que compartir una película con otros que estuvieran a la par, en todo caso, que pudieran confrontarlo sin que él tenga dominio sobre eso, mientras que cuando va a la tele todo lo que ocurre ahí, se acabó.
Sí, no poder llevarla, digamos, el lugar hacia donde a él le interesa y se siente más cómodo.
Hay un tremendo narcisismo.
Es un narcisista importante, pero también es un provocador importante que hace cosas para que quien lo está entrevistando reaccione. En ese punto, me imagino que con Rico, pero como con todos los demás, tu posición es justamente la de documentar. Entonces es ahondar en la búsqueda de lo que vos querés encontrar en ellos y no entablar similitudes.
Yo creo mucho en esa idea de que en el documental todo está como en la clase de preguntas y el tipo de respuestas. Y no tanto en que el personaje cuente. Después la película se va a ocupar de organizar. Si yo funciono bien en esa escena, el personaje va a aparecer como personaje y no solamente como una caja que emite información, sino como un personaje, como personaje, digamos, ¿no? Y en el caso de él es un personaje complejo, digamos, ¿no? Es un personaje complejo, incluso con ese momento cuando habla de Alfonsín, que le cambia el rostro, digamos, como Alfonsín lo dejamos aparte, ¿no? Es como se burla de muchos personajes, pero cuando yo le pregunto por Alfonsín, si el rostro le cambia, dice, ahí se pone serio.
Valiente.
Sí, con profundo coraje, incluso dice una frase increíble, increíble, que es, vino acá a la boca del lobo, dice, ¿no? Pero como si no estaban haciendo nada. Supuestamente no le estaban haciendo nada al presidente, porque la boca del lobo, ¿no?
¿Qué aprendiste y si cambiaste algo tu imagen sobre Alfonsín después de haber hecho la película?
Sí, mucho, mucho. Por un lado, por supuesto, por las lecturas y las personas con las que uno habla. Hay que pensar algo, Osvaldo, que es que es una época, y él en particular, donde había un grado de separación tan grande entre la vida pública y la vida privada de una figura, de una primera figura como el presidente, que resulta casi impensable hoy, sobre todo después de los presidentes que tuvimos a partir de los años 90, ¿no? Quiero decir, donde la vida pública y privada estaba muy mezclada. En el caso de Alfonsín era muy impresionante, porque yo busqué mucho, digamos, no saber si Alfonsín usaba jeans de una marca o de otra, sino cierta zona más humana, más íntima, más personal, de no si tomaba mate o no tomaba mate, ¿no? Busqué mucho ese Alfonsín y me costó mucho encontrar esos materiales y poder encontrar el tono. Yo digo siempre, si Alfonsín hubiera estado vivo, yo no sé si hubiera hecho la película. Es decir, para mí era un desafío construir Alfonsín con todo lo que supone el caso, ¿no? Que es cómo construir Alfonsín. Yo no había sido militante radical, ni siquiera lo voté en el año 83. Y por lo tanto,
¿votaste
Allende? No, yo no digo nada. Pero digo, más allá de eso,
o sea, vos no sentís que esta película está incompleta porque falte Alfonsín, sino
está pensada desde la ausencia de Alfonsín.
Y también lo que me transmite a mí la película, supongo por toda la gente que vos entrevistás, incluido Rico y los Carapintadas, es un respeto por la investidura presidencial.
Sí, claro.
Ser presidente. Y toma decisiones de presidente. Que sí. No sé si hoy también eso se ha perdido, en algunos casos.
Puede ser, no sé, pasaron muchas cosas, hubo muchos presidentes que no terminaron mandatos, hubo acefalía presidencial durante mucho tiempo, qué sé yo.
Pasaron cosas.
Lo que pasa es que... por supuesto que hay muchas cosas que uno aprende también... Hay como una dimensión del personaje que uno va encontrando a partir de facetas. Yo no hablé con nadie del círculo familiar de Alfonsín, porque no buscaba el Alfonsín familiar, sino el Alfonsín presidente y los que estaban a su alrededor en ese momento particular. Y ver qué dimensión me daban de él, ¿no? Y efectivamente, por supuesto que se engrandeció la figura de Alfonsín, pude entender, es más, hubo una escena que no pude filmar porque no se podía en términos concretos, que es que a pesar de que era un documental había muy poca plata y lo habíamos destinado la última parte de plata. Yo quería reproducir el viaje en helicóptero a Alfonsín, quería hacer como una especie de escena subjetiva de ir a Campo de Mayo de Casa de Gobierno, y después en un momento me dijeron, no se puede poner un helicóptero arriba de Casa de Gobierno y no se puede poner un helicóptero en Campo de Mayo por cuestiones de seguridad, no lo podemos hacer. Pero yo quería reproducir porque pensaba mucho en el ser humano. Yo decía, ¿qué pensaba este hombre cuando vuelve de esa cuando vuelve, ¿no? De esa reunión, ¿qué pensaría, qué diría, cómo armó ese discurso?
En ese momento me llama mucho la atención y no lo hubiera pensado. Antes de salir Alfonsín reza un Padre Nuestro en su oficina.
Sí. ¿No? Sí.
Ese momento es crucial en la vida de un tipo.
Claro,
¿no? Sus amigos le dicen, te van a matar.
Sí.
Te van a matar ahí donde vayas.
Claro.
Y él lo que hace es intentar ir a la capilla que estaba cerrada con sangre, nadie tenía la llave. Buenísimo el detalle. Y después rezar un Padre Nuestro en su oficina.
Claro, sí.
Nunca
sí.
Se te pensó... la película se llama Esto no es un golpe. El lugar común lo hubiera denominado Felices Pascuas o La Casa está en orden.
Exacto. ¿No? Bueno, yo escribí 200 títulos para la película, usando todas las técnicas que practiqué en mi vida. Lo cuento un poco en el libro que escribí. Obviamente no se iba a llamar ni La Casa en Orden, ni Felices Pascuas, ni Semana Santa, porque justamente pensábamos en una película que pudiera contar de un modo completamente distinto la historia, y no podíamos reproducir el lugar común. Más allá de que uno entienda que el episodio se conoce así, ¿no? Pero justamente el título era muy importante y fue todo un desafío elegir ese título, ¿no? Porque es una frase que decían los Carapintadas, ¿no? Es más, yo el año pasado estaba todavía en montaje de la película y ya habíamos decidido el título. Me crucé en la apertura del Festival de Mar del Plata con Beto Brandoni y hablando un poco, le tiré un poco de la lengua. ¿Dónde estabas vos en Semana Santa? ¿Qué sé yo? ¿Alfonsín? ¿Dónde estaba? ¿Cómo fue? Y él tenía una relación muy cercana con Alfonsín y me dice, ¿cómo se va a llamar la película? Esto no es un golpe. Malísimo el título, se tiene que llamar Semana Santa. Le digo, no, pero ¿por qué, Beto? Si justamente, eso es una frase de ellos, como que no le parecía inadmisible. Ahora me parece que fue una buena elección, digamos, como justamente porque me parece que el nudo que nunca se va a desatar hasta el día de hoy, nunca se sabrá, ¿no? Nunca se sabrá si era o no era un golpe.
Si eso no es una pipa.
Exacto, si era o no era. Intentaron y no les salió, no intentaron y fue tomado de otra manera.
¿Cuándo se va a poder ver?
Se estrena así, se estrena en Buenos Aires el 15 de noviembre, el jueves que viene, el 22 en Córdoba, el 30 en Rosario y el 6 de diciembre en Mendoza.
Bien.
Escalonada.
Perfecto. Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza. Entonces, en principio van a tener posibilidad de ver Esto No Es Un Golpe del director Sergio Wolf, que estuvo con nosotros. Gracias, Sergio, por haber pasado por acá.
Gracias a ustedes, hermosos.
Ha sido un placer tu charla. Sergio Wolf estuvo en Dulces y Amargos y ahora en un ratito viene la media hora.